Existe un momento en la vida de una mujer en el que mira al espejo y ya no reconoce su propia historia. No es la edad lo que pesa, no son las arrugas ni las canas que empiezan a aparecer en las sienes. Es algo más profundo, más silencioso, más cruel. Es darse cuenta de que durante años vivió una vida que nunca eligió. Antonella de Sevilla estaba frente a ese espejo en una fría mañana de octubre, con 42 años, vestida de negro, y con el corazón tan cansado como los ojos que la observaban del otro lado del cristal. Abajo, en el gran salón del palacio, voces masculinas resonaban entre las columnas de mármol. Otro pretendiente. Otra negociación disfrazada de cortesía. El Palacio de Sevilla era el más imponente de la región, con jardines que se extendían por hectáreas, fuentes de piedra esculpida, salones con techos pintados a mano por artistas traídos de lejos. Todo allí respiraba poder y riqueza. Las cortinas de terciopelo rojo bloqueaban el frío de la mañana y el olor de la cera de las velas mezclado con el perfume de las rosas blancas del jardín entraba por la rendija de la ventana entreabierta. Antonella no tocó nada. Permaneció de pie con las manos unidas frente al cuerpo, mirando la ciudad allá abajo, como si estuviera despidiéndose de algo que todavía no sabía nombrar. Los tejados de tejas rojas brillaban con el rocío de la mañana, y las pequeñas personas en las calles seguían sus vidas sin saber que allí arriba una mujer estaba a punto de tomar la decisión más valiente de toda su existencia. «Vuestra Excelencia», la voz de la doncella sonó suave detrás de la puerta. «El duque Ferreira espera en el salón principal». Los consejeros piden que baje. Antonella no respondió de inmediato. Cerró los ojos por unos segundos, respiró hondo, y cuando los abrió nuevamente, algo en su expresión había cambiado. No era rabia, era claridad. La misma claridad que aparece cuando una persona finalmente acepta que ya no puede fingir que está bien. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta, la abrió con firmeza, y dijo con una voz tranquila que no combinaba con la tormenta dentro de su pecho. «Dígale al duque Ferreira que me encuentro indispuesta, y dígales a los consejeros que necesitaré más tiempo». Abajo en la sala de reuniones, los consejeros intercambiaron miradas cargadas. Eran 5 hombres de cabello blanco y trajes oscuros, sentados alrededor de una mesa de roble pulido, con papeles y mapas esparcidos entre copas de vino que nadie había tocado. El duque Ferreira, un hombre de más de 50 años con barriga prominente y sonrisa calculadora, tamborileó los dedos sobre la mesa al recibir el mensaje. «Ella va a ceder», dijo al consejero más cercano en voz baja, como si las paredes no pudieran oírlo. «Una mujer sola con semejante patrimonio no puede permanecer así por mucho tiempo. La razón hablará más fuerte». Ninguno de ellos imaginó que la razón de Antonella estaba hablando más fuerte que nunca, solo que decía algo completamente distinto de lo que ellos esperaban escuchar. Aquella mañana de octubre no fue el comienzo de la historia de Antonella. Fue el momento en que decidió que su verdadera historia finalmente comenzaría. Todo lo que vino antes, el matrimonio arreglado, los años de deber cumplido, el luto llevado con dignidad, la soledad disfrazada de compostura, todo eso había sido el prólogo de algo que todavía no lograba ver con claridad, pero que sentía con una certeza que venía desde los huesos. Aún no sabía el nombre de lo que estaba buscando. No sabía dónde lo encontraría. No sabía el precio que pagaría, pero sabía con una convicción que ningún consejero del reino podía sacudir, que prefería perderlo todo antes que pasar el resto de su vida al lado de un hombre que la mirara y solo viera oro. Don Juan de Sevilla entró en la vida de Antonella cuando ella tenía 18 años y él 32. No fue un encuentro romántico, fue una reunión entre familias, en una sala formal con té servido en porcelana fina y sonrisas educadas que escondían negociaciones hechas semanas antes. El padre de Antonella, el duque Rodrigo, tenía deudas que el nombre de la familia ya no podía sostener por sí solo. La familia de Juan tenía dinero y necesitaba prestigio. El matrimonio fue la solución sobre la que ninguno de los dos jóvenes fue consultado. Antonella llevaba un vestido azul aquella tarde, y cuando estrechó la mano de Juan por primera vez, intentó buscar en sus ojos algo que la tranquilizara. encontró amabilidad. No encontró amor, pero en aquel momento la amabilidad ya parecía suficiente. Los primeros años de matrimonio transcurrieron dentro de un orden silencioso y respetuoso. João era un hombre correcto, nunca cruel, nunca grosero. Administraba el ducado con seriedad, trataba a los empleados con educación y jamás levantó la voz a Antonella. Ella, por su parte, cumplió cada papel que se esperaba de ella con perfección, la anfitriona impecable en las cenas, la duquesa elegante en las ceremonias, la esposa presente en los momentos oficiales. Entre ellos existía un respeto genuino y un afecto tranquilo que nunca se convirtió en llama. Era más como una brasa que calentaba sin quemar. Y durante años, Antonella se convenció a sí misma de que aquello era suficiente para toda una vida. La enfermedad llegó sin aviso, como llegan todas las cosas que cambian todo. João despertó una mañana con fiebre alta y una tos que no desapareció. Los médicos llegaron uno tras otro, cada uno con un diagnóstico diferente y la misma mirada preocupada que intentaban disimular. Antonella vio a su marido debilitándose semana tras semana, el hombre sólido y formal que conocía transformándose lentamente en una figura frágil entre sábanas blancas. Ella no abandonó su habitación. Mandó cancelar todos los compromisos sociales, apartó a los empleados de las tareas más íntimas del cuidado y se encargó ella misma. Cambió vendajes, ofreció medicinas, le leyó por las noches cuando el sueño no llegaba, sostuvo su mano en las madrugadas en que la fiebre subía. En una noche de marzo, con la lluvia golpeando fuerte las ventanas del palacio y las velas temblando con la corriente de aire que entraba por las rendijas, João abrió los ojos y miró a Antonella con una lucidez que no aparecía desde hacía semanas. «Has sido muy buena conmigo», dijo con voz ronca, «mucho más de lo que merecía». Ella apretó su mano y no respondió porque las palabras no salían. Él sonrió, una sonrisa pequeña y cansada, y cerró los ojos. Murió antes del amanecer con la mano de ella entre las suyas. Antonella permaneció sentada al lado de la cama hasta que la luz del día entró por la ventana, sin llorar, sin moverse, mirando el rostro de un hombre al que no amó como mujer, pero respetó como ser humano, y sintiendo el peso de una culpa que no era culpa de nadie. El luto de Antonella fue real, aunque no fuera el luto que el mundo imaginaba. No era el dolor de quien pierde al gran amor. Era algo más complejo y más solitario. El dolor de quien perdió toda una vida construida sobre una base que nunca eligió y que ahora necesitaba empezar de cero sin saber exactamente quién era por dentro. Vistió de negro durante los 2 años siguientes, no solo como protocolo social, sino como una protección. Mientras estuviera de luto, el mundo la dejaría en paz. Mientras estuviera de luto, no tendría que responder las preguntas que no sabía responder. Pero el luto terminó. Los consejeros llamaron a la puerta y los pretendientes comenzaron a llegar, uno tras otro, todos con el mismo brillo calculador en la mirada, todos mirándola y viendo solo lo que poseía. El primer pretendiente llegó en un carruaje dorado con cortinas de seda bordada. El duque Ferreira entró al salón principal del palacio como si ya fuera el dueño del lugar, paseando la mirada por los tapices, las lámparas de cristal, las esculturas en las esquinas con una admiración que no tenía nada de disimulada. Saludó a Antonella con una reverencia exagerada y pasó los primeros 20 minutos de la conversación hablando sobre la extensión de sus tierras, sobre los impuestos que producía el ducado, sobre los negocios que podrían hacerse con la unión de ambos patrimonios. Cuando se dio cuenta de que estaba hablando demasiado de dinero, cambió el tema abruptamente hacia elogios sobre su vestido, que eran tan artificiales como la sonrisa que los acompañaba. Antonella sirvió el té con una compostura perfecta y prácticamente no dijo nada. El segundo llegó una semana después. El conde Albuquerque era más joven, más atractivo y más hábil para disfrazar sus intenciones. Trajo flores, hizo preguntas sobre los gustos de ella, fingió interés genuino en cada respuesta. Pero Antonella percibió el momento exacto en que él se delató. Fue cuando ella mencionó casualmente que estaba pensando en donar parte de las tierras del norte a familias campesinas sin recursos. Su sonrisa no desapareció, pero sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo y cambió de tema con una habilidad que solo confirmó lo que ella ya sospechaba. Después de que él se fue, Antonella quedó sola en el balcón, mirando los jardines, y sintió un agotamiento que no era físico. El tercero, el cuarto y el quinto llegaron en secuencia, cada uno con una estrategia distinta y el mismo objetivo. Uno de ellos llegó a preguntar, con una delicadeza que intentaba esconder la grosería de la pregunta, si ella pretendía tener hijos, porque eso afectaría la cuestión de la herencia. Otro pasó toda la visita intentando impresionarla con historias de conquistas y posesiones, como si la riqueza pudiera generar amor por contagio. El último fue el más descarado de todos. Presentó un documento elaborado por sus abogados proponiendo los términos del matrimonio antes siquiera de tomar el té. Antonella miró el documento, miró al hombre, y con una calma que sorprendió incluso a los consejeros presentes, dobló el papel por la mitad y se lo devolvió diciendo apenas, «No será necesario». Los consejeros comenzaron a presionarla con más fuerza. Se reunieron con ella en una tarde gris en la biblioteca del palacio, los cinco alrededor de la mesa, con argumentos preparados sobre estabilidad política, sobre la necesidad de un duque administrando las tierras a su lado, sobre lo que el pueblo esperaba. Antonella escuchó todo sin interrumpir, con las manos sobre la mesa y los ojos fijos alternadamente en cada uno de ellos. Cuando el mayor terminó de hablar, ella respondió con una voz que no dejaba espacio para réplica. «Respeto profundamente el trabajo de cada uno de ustedes, y precisamente por eso les pido que respeten mi decisión. Cuando encuentre un motivo verdadero para casarme, ustedes serán los primeros en saberlo». Se levantó, dio por terminada la reunión y se fue, dejando a cinco hombres en absoluto silencio. Fue aquella noche, sola en la habitación, con una vela encendida sobre el escritorio y la lluvia fina golpeando la ventana, cuando surgió la idea. No llegó de forma gradual. Llegó de una vez, completa, como un relámpago. Si todos la veían como riqueza, era porque ella aparecía como riqueza. El palacio, la ropa, el título, los consejeros alrededor, todo gritaba poder y dinero antes de que abriera la boca. Pero, ¿y si nada de eso estuviera allí? ¿Y si fuera solo una mujer, sin escudo, sin fortuna, sin título? ¿Quién se quedaría? ¿Quién la miraría y aún así elegiría quedarse? Antonella permaneció mirando la llama de la vela durante mucho tiempo. Después tomó una hoja de papel, una pluma y comenzó a escribir. La carta que Antonella escribió aquella noche estaba dirigida a su dama de confianza, Doña Clara, la única persona del palacio que conocía el plan antes de que sucediera. Eran instrucciones precisas. El ducado continuaría siendo administrado por los consejeros, como siempre había ocurrido en la práctica. Ella necesitaba 3 meses, quizá más. Diría que estaba viajando a un retiro espiritual en una región distante y que no deseaba recibir visitas ni correspondencia urgente. Doña Clara lloraría. Intentaría disuadirla, pero al final doblaría el papel, lo guardaría en el bolsillo del delantal y cumpliría cada instrucción con la lealtad de quien sirve no por obligación, sino por amor genuino. Antonella conocía a Doña Clara desde hacía 20 años. Sabía exactamente lo que podía pedir. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera completamente sobre los tejados del palacio, Antonella de Sevilla bajó por la escalera trasera con una pequeña maleta de cuero gastado, ropa sencilla elegida cuidadosamente entre la que usaban las criadas más jóvenes, y ninguna joya además de una fina alianza que se quitó del dedo y dejó sobre el escritorio. Llevaba el cabello recogido de manera simple, sin polvo, sin perfume importado, sin el collar de zafiros que usaba incluso en las cenas menos formales. Un carruaje sin escudo la esperaba en la entrada trasera, conducido por un cochero de confianza que había sido instruido para no preguntar nada y llevarla hasta el camino principal que seguía hacia el norte. Cuando el carruaje se puso en movimiento, Antonella no miró hacia atrás. El viaje duró 2 días completos, por caminos de tierra que atravesaban campos abiertos, pequeños pueblos con mercados temprano por la mañana, puentes de piedra sobre ríos que corrían rápidos con el agua del otoño. Antonella viajó con la ventana del carruaje ligeramente abierta, observándolo todo con los ojos de quien estaba viendo el mundo por primera vez sin el filtro dorado de la nobleza. Vio mujeres lavando ropa en el río, niños corriendo descalzos entre las gallinas en el patio, hombres cargando haces de leña sobre la espalda con pasos lentos y pesados. Nada de eso era nuevo para ella en el sentido intelectual, pero sentir el olor de la tierra mojada por la lluvia reciente, sin estar dentro de un palco cubierto de seda, era completamente distinto a simplemente saber que aquello existía. La villa de Santa Clara del Norte apareció al final de la tarde del segundo día, cuando el sol ya estaba bajo y la luz dorada pintaba las paredes encaladas de las casas con un color que parecía inventado. Era una villa pequeña y viva, con una plaza central de pavimento irregular, una iglesia de una sola torre con la campana visible allá arriba, un mercado cubierto con puestos de madera y una fuente de piedra en el centro, donde algunas mujeres conversaban con los cántaros apoyados en la cadera. Los niños corrían entre los puestos. Un perro dormía en la entrada de una panadería. El olor a pan y especias se mezclaba con el aire frío de la tarde. Antonella bajó del carruaje, despidió al cochero y permaneció de pie en la entrada de la villa con la pequeña maleta en la mano, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no era la persona más importante del lugar. Querido público, antes de continuar esta hermosa historia, necesito detenerme aquí un momento para hablar con ustedes de corazón a corazón. Si esta historia ya está tocando algo dentro de ti, si ya sientes que Antonella podría ser cualquiera de nosotras en algún momento de la vida, entonces fue escrita para ti. Dejen un like cariñoso para que más personas puedan encontrar esta historia. Si todavía no forman parte de esta familia, suscríbanse al canal, porque aún queda mucho por venir y no van a querer perderse ningún capítulo. Y díganme en los comentarios, ¿desde dónde están viendo? ¿De qué ciudad? ¿De qué país? Quiero saber hasta dónde está llegando esta historia y saber que ustedes están aquí, del otro lado de la pantalla, sintiendo cada palabra junto conmigo. Y ahora volvamos a la historia. La casa de Inés estaba en un callejón estrecho detrás de la plaza principal, con una puerta de madera verde desgastada por el tiempo y una ventana con macetas de albahaca y romero en el alféizar. Antonella llamó a la puerta sin saber muy bien por qué. Le había preguntado a una señora en la plaza si conocía algún lugar sencillo donde una viuda sin recursos pudiera instalarse por un tiempo, y la señora había señalado aquel callejón sin dudar. «Busca a Inés», había dicho. «Tiene un corazón del tamaño del mundo». La puerta se abrió después de unos segundos e Inés apareció en el umbral, una mujer de unos 50 y tantos años, cabello gris recogido con un pañuelo colorido, delantal manchado de harina, manos grandes y un rostro con líneas profundas que parecían dibujadas por una vida de trabajo honesto y muchas risas. Inés miró a Antonella de arriba abajo, desde la pequeña maleta hasta el vestido sencillo, desde los ojos cansados hasta la postura que incluso con ropa de viaje común cargaba algo diferente, una dignidad que no dependía de ropa ni de títulos. «¿Estás bien?», preguntó Inés, antes siquiera de preguntar su nombre. Antonella abrió la boca para decir que sí, que estaba bien, que solo necesitaba un lugar donde quedarse, pero lo que salió fue distinto. Los ojos se le llenaron de lágrimas sin permiso y simplemente dijo, «No mucho». Inés no hizo más preguntas. Abrió completamente la puerta. Dio un paso al lado y dijo, «Entra, la sopa está caliente». Y fue así, sin ceremonias, sin contratos, sin ninguna de las formalidades que Antonella conocía, como comenzó la amistad más verdadera de su vida. La casa de Inés era pequeña y cálida, con el olor a canela y vainilla impregnado en las paredes de piedra. La cocina ocupaba la mitad del espacio, con una mesa de madera gruesa en el centro cubierta de moldes, tazones e ingredientes esparcidos. En las repisas, filas de frascos de vidrio con mermeladas, especias e ingredientes secos, organizados con una lógica que solo la dueña de la casa entendía completamente. La cocina a leña en el rincón irradiaba un calor que Antonella sintió en los huesos apenas entró. Inés volvió a las ollas como si recibir extraños fuera lo más natural del mundo, y fue hablando mientras removía la sopa, sobre la villa, sobre el clima que estaba cambiando, sobre el mercado que se hacía todos los jueves en la plaza. Antonella se sentó en una silla de paja y por primera vez en meses respiró sin sentir el pecho apretado. Aquella noche, mientras comían juntas en la mesa de la cocina con la luz amarilla del farol entre ellas, Antonella contó una versión de la verdad. Dijo que era viuda, que venía de lejos, que necesitaba empezar de nuevo en algún lugar donde nadie la conociera. No dijo el ducado, no dijo el título, no dijo el nombre completo. Dijo solo Antonella, sin el de Sevilla. Inés escuchó todo con los codos apoyados sobre la mesa y el mentón entre las manos, sin interrumpir, sin juzgar. Y cuando ella terminó, dijo apenas: «La vida tiene esas cosas. A veces uno necesita desaparecer un poco para encontrarse». Después, volvió a llenar ambos tazones de sopa y preguntó si Antonella prefería dormir en el cuartito del fondo o en el ático, que tenía una ventana con vista al huerto. Antonella se quedó en el cuartito del fondo, en un colchón de paja cubierto por un edredón de retazos coloridos que olía a lavanda. La pequeña ventana daba a un muro de piedra cubierto de hiedra, y a través de ella entraba el sonido distante de la campana de la iglesia marcando las horas. Era la habitación más sencilla en la que había dormido en su vida, y fue la primera en la que, después de mucho tiempo, el sueño llegó antes que las lágrimas. A la mañana siguiente, Antonella despertó con el olor de mantequilla derretida y el sonido de Inés tarareando suavemente en la cocina. Se levantó, dobló el edredón con el cuidado que había aprendido desde niña y fue hasta la puerta de la cocina. Inés tenía los brazos cubiertos de harina hasta los codos, trabajando una masa con esa concentración física de quien hace lo mismo desde hace décadas y aún así no lo trata como rutina, sino como arte. Sobre la mesa, moldes de distintos tamaños esperaban su turno. La cocina ya estaba encendida y el calor contrastaba deliciosamente con el frío de la mañana que entraba por la rendija de la ventana. Antonella permaneció de pie en el umbral por un momento, observando, y sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: ganas de formar parte de algo. «¿Sabes cocinar?», preguntó Inés sin levantar la vista, como si supiera que Antonella estaba allí desde el principio. «Aprendí lo básico», respondió ella, que era la verdad más diplomática que podía ofrecer. Lo básico de una duquesa seguía estando considerablemente por encima de la media, pero no incluía el tipo de intuición que Inés tenía con la masa, ese conocimiento que vive en las manos y no en los libros de recetas. Inés señaló un delantal colgado detrás de la puerta. «Entonces ponte eso y ayúdame». Antonella se puso el delantal, se arremangó y pasó la mañana siguiendo instrucciones con una humildad que sorprendió incluso a ella misma. Fue aquella misma mañana cuando surgió la idea. Inés refunfuñó mientras sacaba la primera hornada del horno, pasteles dorados y perfectos que llenaron la cocina con un aroma imposible de ignorar. «El problema es que no tengo tiempo para vender», dijo, más para sí misma que para Antonella. «Paso el día haciendo y al final guardo la mitad porque no consigo llegar a la feria mientras todavía hay movimiento». Antonella miró los pasteles sobre la rejilla de enfriamiento. Después miró a Inés y la idea surgió clara y sencilla. «Yo los vendo por ti», dijo. Inés levantó la vista de la bandeja. «¿Tú?» «Sé hablar bien con las personas», dijo Antonella con una pequeña sonrisa. «Y tengo tiempo de sobra». Inés estudió su rostro durante unos segundos con esa franqueza directa de quien no tiene paciencia para rodeos y después se encogió de hombros con una sonrisa amplia. «Entonces mañana irás a la feria». Y así comenzó todo. A la mañana siguiente, Antonella salió de casa con una cesta cubierta por un paño a cuadros rojos y blancos, los pasteles de Inés todavía tibios dentro, y caminó hacia la plaza de la villa con pasos que intentaban parecer naturales y seguros, aunque por dentro sintiera una mezcla extraña de nerviosismo y una ligereza que no lograba identificar bien. Se instaló en un rincón de la feria entre un puesto de quesos y otro de especias. Colocó los pasteles sobre la tabla de madera que Inés le había dado y esperó. El primer pastel se vendió en menos de 5 minutos a una señora que se detuvo atraída por el olor. Tomó un pedazo de degustación que Antonella le ofreció y cerró los ojos de placer antes de comprar 3 de una sola vez. La segunda venta llegó poco después, y la tercera y la cuarta. Antonella descubrió algo aquella mañana en la feria, que sabía escuchar a las personas, sabía preguntar los nombres, recordar las preferencias, hacer una broma ligera en el momento adecuado. Al final de la mañana la cesta estaba vacía y volvió a la casa de Inés con las monedas guardadas en el bolsillo del delantal y una expresión en el rostro que Inés reconoció inmediatamente. «¿Te gustó?», dijo Inés, más afirmación que pregunta. Antonella rió, una risa genuina y sencilla que apenas reconoció como suya. La villa de Santa Clara del Norte despertaba temprano. Incluso antes de que la campana de la iglesia marcara las 6 de la mañana, las ventanas de las casas ya se abrían una por una. El olor a leña encendida subía por los tejados y las primeras voces del día cortaban el silencio frío de la mañana. Antonella descubrió eso en el segundo día, cuando despertó con el ruido de la vecina de Inés barriendo la acera y el canto de un gallo que parecía instalado directamente bajo su ventana. Permaneció acostada unos minutos mirando el techo bajo de madera del cuartito, escuchando aquella vida sencilla ocurriendo afuera, y sintió algo extraño e inesperado. Aún no era felicidad, era ausencia de peso. Inés no hacía preguntas, pero enseñaba con la naturalidad de quien no se da cuenta de que está enseñando. En la primera semana, Antonella aprendió dónde estaba el pozo, cómo encender la cocina a leña sin desperdiciar fósforos, cuál era la mejor hora para ir al mercado antes de que se acabaran los productos más frescos, y los nombres de al menos 12 personas de la villa que Inés saludaba por el camino con la familiaridad de quien conoce cada historia detrás de cada rostro. Antonella observaba todo con una atención que venía de un lugar genuino, no la observación calculadora de la duquesa evaluando una situación política, sino la curiosidad real de una mujer que estaba aprendiendo cómo funcionaba el mundo sin barniz. Las manos fueron el primer desafío. Las manos de Antonella eran suaves, cuidadas, sin callos. Las primeras veces que cargó la cesta de la feria de regreso a casa con los productos del día, sintió las asas de paja marcándole las palmas. Cuando ayudó a Inés a partir leña en el patio, las palmas quedaron rojas y doloridas. Inés lo notó sin comentarlo directamente. Simplemente dejó un frasco de ungüento de caléndula sobre el fregadero de la cocina aquella noche con una naturalidad que no necesitaba explicación. Antonella se aplicó el ungüento sola en el cuartito, mirando sus propias manos a la luz de la vela, y pensó que nunca les había prestado tanta atención como en ese momento. La villa tenía sus propios ritmos y reglas no escritas que Antonella fue aprendiendo poco a poco. La panadera abría a las 5 y cerraba cuando se acababa el pan. No había una hora fija para terminar. El herrero no trabajaba los miércoles porque era el día en que visitaba a su madre anciana en la villa vecina. La fuente de la plaza era el punto de encuentro de las mujeres al final de la tarde, no para lavar ropa, eso se hacía en el río, sino para conversar, intercambiar semillas, resolver pequeños desacuerdos con una diplomacia informal que no necesitaba autoridades. Antonella comenzó a aparecer en la fuente. Al principio escuchaba más de lo que hablaba, pero las mujeres de la villa tenían una forma directa y acogedora de incluir a quien llegaba, y en pocos días ya la llamaban por su nombre. Por la noche, después de la cena, Inés y Antonella tenían el hábito de sentarse en el pequeño porche trasero con una taza de té de melisa. El porche daba al huerto, y en la oscuridad era posible sentir el olor de la tierra y escuchar los grillos. Hablaban de todo y de nada, de la cosecha que se acercaba, de los chismes de la fuente, de los pasteles que Inés planeaba hacer la semana siguiente. Antonella hablaba poco de sí misma, pero escuchaba mucho. E Inés contaba su propia vida con una generosidad narrativa que no pedía reciprocidad. Había enviudado joven, criado sola a 2 hijos, construido los pequeños ingresos de los pasteles con sus propias manos. Había perdido y recomenzado más de una vez sin drama, como quien acepta que la vida no pide permiso antes de cambiar de dirección. La feria de Santa Clara del Norte se realizaba todos los jueves en la plaza central, y era el corazón latiente de la villa. Los puestos de madera se montaban antes del amanecer, y cuando el sol aparecía sobre los tejados, la plaza ya estaba llena de color, movimiento y ruido. Vendedores de queso y miel disputaban espacio con artesanos de cestería, herbolarios con sus frascos alineados, costureras con telas colgadas en tendederos improvisados entre los postes. El olor era una mezcla imposible de especias. Pan caliente, cuero curtido y flores cortadas que las floristas traían en cubos de agua desde el amanecer. Antonella llegó el primer jueves con la cesta de Inés en el brazo y los ojos abiertos para todo. Se instaló entre el puesto de quesos del señor Afonso y el de especias de doña Perpetua, que la recibió con una sonrisa sin dientes y una curiosidad discreta que se manifestaba en preguntas cortas y directas. ¿De dónde eres? De lejos. ¿Tienes familia aquí? Todavía no. Perpetua aprobó las respuestas con un gesto de cabeza y no preguntó nada más. Antonella organizó los pasteles sobre la tabla de madera con el cuidado que Inés le había enseñado. Los más grandes atrás, los más pequeños adelante, una rebanada cortada de cada tipo para degustación. Después, se quedó quieta y esperó, con una postura que no era de vendedora experimentada, pero que tenía una dignidad natural que llamaba la atención sin parecer arrogancia. El movimiento fue creciendo a lo largo de la mañana. Antonella descubrió que tenía un talento genuino para el comercio que nunca habría imaginado en sí misma. Recordaba el nombre de cada persona que se detenía, asociaba rostros con preferencias después de una sola compra. «Usted fue la primera en llevarse el de canela la semana pasada, ¿verdad?», le decía a una mujer de cabello blanco que se acercaba tímidamente, y la mujer sonreía con una sorpresa que se convertía en lealtad. Los pasteles de Inés eran irresistibles por sí mismos, pero la forma en que Antonella los vendía transformaba una compra sencilla en una pequeña experiencia de ser visto y recordado, algo que las personas sentían sin lograr nombrarlo, pero regresaban para repetir. Al final de la tercera feria, la cesta siempre volvía vacía antes del mediodía. Inés comenzó a despertarse más temprano para cubrir la demanda, y la cocina de las 5 de la mañana se convirtió en un ritual de las 2. Antonella aprendía la proporción de las masas por color, la temperatura correcta del horno por el color de la llama, el punto exacto en que el pastel de naranja necesitaba salir antes de resecarse. No aprendió a hacer los pasteles tan bien como Inés. Eso llevaría años, pero aprendió lo suficiente para ser una verdadera compañera dentro de aquella cocina pequeña y cálida. Y en las mañanas de preparación, entre una hornada y otra, las dos conversaban con una intimidad que crece despacio y dura para siempre. Fue en una de esas mañanas de jueves, mientras organizaba el puesto antes de que comenzara el movimiento, cuando Antonella escuchó un murmullo distinto recorrer la plaza. No era el ruido común de la feria calentando motores. Era un tipo específico de agitación, el tipo que se extiende cuando algo o alguien importante aparece. Las mujeres en la fuente enderezaron la postura. Los vendedores acomodaron los puestos con un cuidado repentino. Dos niños salieron corriendo hacia la entrada de la plaza, gritando algo que ella no entendió de inmediato. Antonella levantó la vista de la cesta y miró en dirección al movimiento. Y fue así, sin aviso, sin preparación, que lo vio por primera vez. Rafael de Moncler entró en la plaza a caballo, pero sin la pompa que los duques solían ostentar en apariciones públicas. Ninguna escolta formal, ninguna bandera con escudo, ningún heraldo anunciando la llegada. Venía acompañado solo por dos hombres, también a caballo, y llevaba una chaqueta de cuero oscuro sobre una camisa sencilla, las botas todavía con el barro fresco de los caminos en las puntas. Tenía la presencia de quien nació acostumbrado a ocupar espacio sin necesidad de pedirlo, pero usaba esa presencia con una ligereza que lo hacía diferente de cualquier noble que Antonella hubiera conocido. Cuando bajó del caballo en la entrada de la plaza, saludó al muchacho que corrió para sostener las riendas por su nombre, y el muchacho sonrió de oreja a oreja. Rafael de Moncler tenía 38 años y llevaba en el rostro la marca de un hombre que había vivido más al aire libre que en salones. La mandíbula fuerte, los ojos oscuros que recorrían el ambiente con una atención tranquila, el cabello castaño ligeramente despeinado por el viento del camino. No era un hombre de adornos, pero era el tipo de presencia que una plaza entera siente antes de poder explicar por qué. Caminó entre los puestos saludando a los feriantes por su nombre, deteniéndose aquí y allá para intercambiar algunas palabras, riendo de un chiste del señor Afonso con una risa genuina que no tenía nada de protocolaria. Las mujeres en la fuente dejaron de hablar. Las más jóvenes fingían no mirar y miraban todo el tiempo. Antonella observó todo eso desde su puesto sin darse cuenta de que había dejado completamente de hacer lo que estaba haciendo. La mano apoyada sobre la tabla de madera, los ojos fijos en aquel hombre que atravesaba la plaza como si le perteneciera sin que ella le perteneciera a él. Se detuvo en el puesto de miel del señor Tomás, probó un pedazo de panal que el viejo le ofreció, asintió con aprobación y compró dos frascos. Después se giró para decir algo al compañero que venía detrás y volvió a reír, y la risa llegó hasta Antonella como un sonido que ella no esperaba escuchar aquel día. Sencilla, descomplicada, real. Se descubrió pensando que no escuchaba a un hombre reír así desde hacía no sabía cuánto tiempo. Él no llegó hasta el puesto de los pasteles aquella mañana. Pasó por la plaza, hizo sus compras, conversó con quienes encontró en el camino y se fue antes del mediodía, de regreso al caballo, de regreso al camino, como alguien que tiene muchos lugares a los que ir, pero no tiene prisa en ninguno de ellos. Antonella lo siguió con la mirada hasta que desapareció en la curva de la calle principal y se quedó quieta un segundo más de lo que debía. Cuando se giró, Doña Perpetua del puesto de especias de al lado la observaba con una sonrisa amplia y conocedora. «Entonces», dijo Perpetua, con una voz que no necesitaba signo de interrogación. Antonella puso los ojos en blanco y fingió acomodar los pasteles, que ya estaban perfectamente acomodados. Aquella noche, en el porche trasero con el té entre las manos, Antonella mencionó lo que había visto con una casualidad que no engañó absolutamente a nadie. «Vi a un hombre en la feria hoy. Parecía conocido por todos». Inés levantó la vista de la taza con esa expresión de quien ya sabe hacia dónde va la conversación. «Alto, cabello oscuro, caballo castaño», Antonella confirmó con un gesto mínimo. Inés asintió lentamente y dijo con la calma de quien entrega una información importante sin dramatizar. «Rafael de Montclair, duque del territorio vecino, el hombre más deseado del reino». Hizo una pausa y tomó un sorbo de té. «Y el único que todavía no se ha casado». Inés conocía a Rafael de Montclair de la forma en que las personas de las villas conocen a los nobles que los tratan bien, no por cercanía de clase, sino por presencia real y repetida. Él pasaba por Santa Clara del Norte regularmente, siempre que el camino entre su ducado y la ciudad principal cruzaba por la región. Y siempre se detenía. No era protocolo, era elección. Compraba a los feriantes, preguntaba por los hijos de quienes conocía por nombre, resolvió personalmente una disputa de tierras entre dos agricultores de la villa 2 años antes, cuando el caso llegó hasta él por una simple carta escrita por un hombre que apenas sabía escribir. No mandó a un representante, fue él mismo. Se sentó a la mesa de la casa del agricultor más anciano, escuchó a ambas partes y encontró una solución que ninguno de los dos esperaba conseguir. «Las familias de aquí rezan por su nombre», dijo Inés, y no había exageración en la frase. Cuando llegó la sequía hace 3 años y la cosecha del norte fue la mitad, abrió los graneros del ducado. No vendió, regaló. Antonella escuchó en silencio, con la taza detenida a mitad de camino hacia la boca. «Sus consejeros casi se volvieron locos», continuó Inés con una sonrisa. «Dicen que respondió que un granero lleno no tiene ningún valor si el pueblo alrededor pasa hambre». Permaneció en silencio un momento, mirando el huerto oscuro. Es el tipo de hombre que uno cree que ya no existe. Sobre el matrimonio, Inés sabía lo que toda la región sabía, que la familia de Rafael había intentado arreglar uniones desde que cumplió 25 años, que habían desfilado frente a él jóvenes de familias nobles de toda Europa con dotes considerables y nombres respetables, que recibió a todas con cortesía y despidió a todas con firmeza. No con crueldad, nunca con falta de respeto, sino con una claridad que desconcertaba tanto a los padres como a los consejeros. Dicen que una vez le dijo a su propio padre, dijo Inés bajando levemente la voz, como quien cuenta un secreto valioso, que prefería morir solo antes que casarse con alguien por conveniencia, que el único motivo que aceptaría para el matrimonio era el amor verdadero. Antonella permaneció callada un rato después de que Inés terminó de hablar. Los grillos cantaban en el huerto y una brisa fría dobló la llama del farol que estaba entre las dos sobre la mesa del porche. Era una historia que ella podría haber inventado para sí misma, tan perfectamente reflejaba lo que ella misma sentía. Un hombre que rechazaba lo que el mundo ofrecía porque sabía que existía algo mejor, algo real, y tenía el valor de esperar por ello sin importar el precio. Ella conocía ese sentimiento desde dentro. Solo no sabía que existía alguien que también lo vivía. ¿Y la gente cree que él encontrará ese amor?, preguntó finalmente, con una voz más baja de lo que pretendía. Inés la miró con aquellos ojos que veían más de lo que las palabras decían. «Yo sí lo creo», respondió simplemente. Antonella se fue a dormir aquella noche con pensamientos que no lograba organizar. Acostada en el colchón de paja, mirando el techo bajo del cuartito, escuchaba la campana de la iglesia marcar las 11 de la noche. Pensó en Rafael, atravesando la plaza con aquel paso de quien pertenece al lugar, sin necesitar reclamar nada. Pensó en las palabras de Inés, el amor verdadero como el único motivo aceptable. Pensó en sí misma detrás de aquel puesto de pasteles, con las manos llenándose de callos y el nombre guardado como un secreto. Y pensó, por primera vez desde que había llegado a la villa, que tal vez lo que estaba buscando existía de verdad. Solo que aún no sabía si merecía encontrarlo. La siguiente quinta-feira, Rafael de Moncler volvió a la feria. Antonella lo supo antes de verlo por el mismo murmullo de antes, aquella ola invisible que recorría la plaza cuando él llegaba. Esta vez estaba preparada, o eso creía. Continuó atendiendo a una señora que quería dos pasteles de miel sin levantar la vista hacia la entrada, con una concentración aplicada que no era completamente honesta. Cuando terminó la venta y se enderezó, él estaba a tres puestos de distancia, de espaldas a ella, conversando con el señor Afonso. Antonella acomodó los pasteles que ya estaban acomodados y esperó sin saber bien qué esperaba. Él se giró hacia su puesto con la naturalidad de quien sigue su propia nariz, literalmente. El olor de los pasteles de canela y naranja que Inés había hecho aquella mañana era imposible de ignorar cuando el viento soplaba en la dirección correcta. Rafael caminó hasta el puesto con las manos en los bolsillos y miró los pasteles con una expresión de apreciación genuina antes de mirarla a ella. Cuando levantó los ojos, Antonella sostuvo la mirada con la firmeza que tenía, sin desviarla con timidez ni forzando una seguridad que no sentía completamente. «¿Cuál recomienda?», preguntó él, con una voz directa y sin afectación. «El de naranja con cardamomo», respondió ella sin dudar. «Es el mejor que he probado». Él sonrió primero con un lado de la boca y luego con el otro, una sonrisa asimétrica y desarmante, y tomó el pedazo de degustación que ella le ofrecía. Lo probó allí mismo, de pie, sin ceremonias. Cerró los ojos por un segundo, apenas un segundo, y cuando los abrió dijo, «Tenía razón». Compró dos pasteles enteros, pagó sin regatear, y ya se estaba girando para irse cuando se detuvo y volvió a mirarla. «Eres nueva en la villa». No era una pregunta. «Llegué hace algunas semanas», dijo ella. «Antonella». Él inclinó levemente la cabeza. «Rafael». Y se fue, sin títulos, sin el duque de Moncler, solo Rafael, como si el nombre por sí solo bastara, y bastaba. Perpetua, del puesto de especias al lado, no dijo nada esta vez. Apenas tarareó suavemente con una sonrisa de lado que era más elocuente que cualquier comentario. Antonella fingió no notarlo y atendió a la siguiente clienta con una atención redoblada que servía igualmente para esconder el leve calor que subió hasta sus mejillas sin pedir permiso. Era ridículo, pensó ella. Completamente ridículo sentir eso por una conversación de 2 minutos sobre un pastel de naranja. Pero el pecho no pidió opinión. Aquella noche en la cocina, mientras Inés lavaba los moldes y Antonella secaba con un paño de cocina, ella lo contó. Lo contó con la misma casualidad de antes, que esta vez no engañó ni siquiera a ella misma. Compró 2 pasteles. Inés dejó de frotar el molde y permaneció en silencio durante un momento estratégico. ¿Y? Y nada, dijo Antonella. Dijo su nombre y se fue. Inés volvió a frotar el molde con una sonrisa que no necesitaba palabras. Antonella dobló el paño de cocina con más cuidado del que la situación exigía y dijo hacia el armario frente a ella, con voz muy baja: «Es muy guapo». Inés soltó una risa corta y generosa que llenó la pequeña cocina, y Antonella rió junto con ella, y por un momento las dos rieron sin una razón específica, que es la mejor razón posible para reír. Las semanas que siguieron tejieron una rutina que Antonella no esperaba amar tanto. Despertar con el gallo y la escoba de la vecina, la cocina de Inés a las 5 de la mañana, la feria los jueves, las tardes en la fuente con las mujeres de la villa, las noches en el porche con el té y los grillos. Era una vida pequeña medida por los estándares que ella conocía, pero tenía una textura que la vida grande nunca había tenido. Las personas la llamaban por su nombre sin el peso de un título delante. Nadie esperaba nada de ella más allá de lo que ofrecía espontáneamente. Y lo que ofrecía, la atención genuina, la memoria afectiva, el humor discreto que aparecía en los momentos correctos, era recibido con una gratitud simple que valía más que cualquier reverencia del palacio. Rafael continuó apareciendo los jueves con una regularidad que dejó de parecer coincidencia. No siempre, no todas las semanas, pero con una frecuencia que toda la plaza comenzó a notar y que Perpetua anunciaba a Antonella con una simple elevación de cejas cuando lo veía entrar. Siempre se detenía en el puesto de los pasteles, siempre compraba el de naranja con cardamomo. Las conversaciones fueron creciendo poco a poco, de 2 minutos a 5, de 5 a 1/4 hora. Hablaban sobre la villa, sobre la cosecha que se acercaba, sobre un libro que él mencionó estar leyendo y que ella conocía mejor de lo que dejó ver. Él no preguntaba sobre su pasado, ella no preguntaba sobre su ducado, era una conversación que existía completamente en el presente. En una tarde de miércoles, Inés propuso que fueran juntas a recoger hierbas junto al río para reponer las reservas de la cocina. Caminaron por el camino de tierra que llevaba hasta la orilla con las cestas en el brazo, e Inés fue enseñando el nombre de cada planta, la diferencia entre el romero joven y el viejo, dónde crecía la menta más vigorosa, cómo reconocer la manzanilla por la flor y no solo por el olor. Antonella seguía las instrucciones con una concentración que venía de un placer genuino. En aquel momento, de rodillas junto al río, con los dedos en la tierra húmeda y el sol de la tarde calentándole la espalda, ella era simplemente una mujer aprendiendo sobre plantas con su amiga. Nada más, nada menos, y era exactamente suficiente. Fue en aquella tarde junto al río cuando Inés habló por primera vez de lo que estaba viendo, sin que la invitaran a hablar. Estaba en cuclillas arrancando raíces de jengibre cuando dijo, sin levantar la vista, con el mismo tono de voz con el que hablaría del clima: «Él te mira diferente, ¿sabes?». Antonella se quedó quieta con las tijeras en la mano. «¿Quién?». «Sabes perfectamente quién», dijo Inés simplemente. Silencio. El río corría allí al lado con un sonido constante y pacífico. «Él mira bien a todo el mundo», dijo Antonella finalmente. «Sí», concordó Inés, «pero a ti te mira por más tiempo». Volvió a las raíces como si no hubiera dicho nada extraordinario, y Antonella se quedó mirando las tijeras en su mano por un momento antes de volver al trabajo también. Aquella noche Antonella tardó en dormir. Acostada en el cuartito del fondo, con los ojos abiertos hacia el techo, escuchaba la villa silenciosa afuera, solo la campana distante y el roce del viento en las hojas de la parra que crecía por el muro. Pensó en Rafael, pensó en la mentira que cargaba, pensó en Inés que la acogió sin saber quién era y que merecía la verdad más que cualquier persona. Pensó que necesitaba contarla, que no podía dejar crecer algo construido sobre una base falsa. Decidió allí, en aquella cama de paja, con una firmeza que duró hasta que llegó el sueño, que el próximo jueves, si él venía, encontraría una forma de comenzar a contar. Se durmió con esa decisión como si fuera una manta. Aún no sabía lo difícil que sería mantenerla. La mañana del jueves llegó con un cielo despejado y un frío que cortaba las mejillas. Antonella despertó antes que el gallo, se vistió en la oscuridad del cuartito y fue a la cocina donde Inés ya tenía el delantal atado y la primera hornada en el horno. Trabajaron lado a lado en un silencio productivo, ese silencio que solo existe entre personas que ya no necesitan llenar el espacio con palabras. Antonella amasaba con una fuerza que tenía más que ver con lo que sentía por dentro que con la necesidad técnica del proceso. Hoy se lo contaría. Ya lo había decidido. Encontraría el momento adecuado durante la feria, le pediría que se quedara un instante después del movimiento y lo diría. Empezaría por el principio. La plaza estaba más movida de lo habitual porque un grupo de comerciantes de una villa vecina se había instalado con telas y herramientas, trayendo consigo un flujo extra de compradores. Antonella montó el puesto rápidamente y mantuvo la vista en la entrada de la plaza mientras atendía. El movimiento fue intenso desde temprano, una fila constante que no daba tregua. Vendió 12 pasteles antes de las 9 de la mañana, empaquetó, dio cambio, explicó ingredientes, recordó nombres, hizo bromas en los momentos correctos. Pero parte de su atención permanecía siempre en la entrada de la plaza, esperando aquella figura que ya reconocía antes de ver el rostro, por el paso, por la forma en que ocupaba el espacio. Rafael llegó cerca de las 10. Entró en la plaza con el mismo paso tranquilo de siempre, pero esta vez traía a un joven a su lado que parecía un asistente o secretario cargando una carpeta de documentos. Se detuvo en algunos puestos, más rápido de lo habitual, con el aire de quien tiene compromisos esperando. Cuando llegó al puesto de los pasteles, la sonrisa apareció natural, como siempre. «¿El de naranja?», dijo él antes de que ella preguntara. «Te guardé uno», respondió ella, y las palabras salieron con una naturalidad que no había ensayado. Él pagó. Se quedó un momento más de lo necesario, y ella respiró hondo para empezar. «Rafael, necesitaba decirte una...» La voz del joven con la carpeta cortó el aire antes de que terminara la frase. «Vuestra Excelencia, el alcalde de la villa espera desde las 9:30. La reunión sobre los registros de tierras no puede aplazarse». Rafael se giró brevemente hacia el joven con una expresión que decía que ya lo sabía. Luego volvió los ojos hacia Antonella con algo que parecía una disculpa genuina. «¿Continuamos la próxima semana?», dijo él. Ella asintió con una sonrisa que no dejó ver lo que había debajo. Él se fue con el joven y Antonella se quedó mirando el pastel que había guardado para él y que aún seguía allí sobre la tabla. Perpetua, al lado, no dijo una palabra. Esta vez hasta ella entendía que no era momento de sonreír. Aquella noche Antonella se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té entre las manos que se enfrió sin que ella lo notara. Inés lavaba los platos de la cena de espaldas a ella, el sonido del agua y de los platos llenando el pequeño silencio de la casa. Después de unos minutos, se secó las manos en el delantal y miró a Antonella por encima del hombro con esa atención tranquila de quien percibe las cosas sin necesidad de que se digan. «¿Está todo bien?», preguntó. Antonella levantó los ojos de la taza e intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó por completo. «Estoy cansada». Inés hizo un pequeño ruido con la boca, como quien no creía mucho en la respuesta, pero tampoco quería presionar. Se sentó frente a ella y empujó lentamente el frasco de galletas sobre la mesa. «Hace días que pareces preocupada por algo». Antonella abrió la boca para responder y la cerró otra vez. Lo que la detenía no era solo el joven con la carpeta de documentos o la interrupción de la mañana. Era otra cosa. Cuando intentó contarle la verdad a Rafael, el corazón se le aceleró de una manera que no tenía nada que ver con valentía. Tenía que ver con miedo. Miedo de perder aquello antes siquiera de tener tiempo de vivirlo completamente. Y explicar eso en voz alta parecía más difícil que cualquier mentira que hubiera contado alguna vez. Octubre se convirtió en noviembre y el frío se instaló definitivamente sobre Santa Clara del Norte. Los árboles de la plaza perdieron las hojas y quedaron con las ramas oscuras contra el cielo gris, y las personas de la villa cambiaron la ropa ligera por lanas y capas. El puesto de Antonella ganó un mantel más grueso sobre la tabla, y ella empezó a usar guantes sin dedos para poder manejar los paquetes sin congelarse las manos. Rafael apareció un jueves con una bufanda de lana oscura enrollada en el cuello y compró el pastel de naranja como siempre, pero se quedó más tiempo. El movimiento era menor con el frío y la conversación tuvo espacio para crecer. Hablaron sobre libros aquella mañana, un tema que apareció sin aviso cuando ella mencionó un título al recomendar un pastel de especias que Inés había hecho inspirada en una receta antigua. Rafael conocía el libro, tenía opiniones sobre él que no eran las opiniones obvias, y Antonella respondió con las suyas que tampoco eran obvias, y de repente estaban discutiendo con una animación que hizo que Perpetua estirara el cuello con interés por primera vez. Antonella se contuvo tres veces antes de citar autores que una vendedora de pasteles difícilmente habría leído. Sustituyó los nombres por descripciones, las referencias directas por paráfrasis, e hizo eso con una habilidad que costaba más energía de la que parecía. Un domingo por la tarde, Inés la llevó a misa en la pequeña iglesia de la villa, de paredes blancas y bancos de madera gastados por el tiempo y por las rodillas de generaciones. El sacerdote era un hombre bajo y animado que predicaba con más entusiasmo que técnica y que conocía a todos por nombre, incluyendo a los niños que escapaban para jugar en el pasillo durante los sermones más largos. Antonella se sentó al lado de Inés en un banco del medio y se quedó mirando el techo abovedado, el vitral sencillo sobre el altar que proyectaba luz de colores sobre las piedras del suelo. Era una belleza completamente distinta a la catedral del palacio donde asistía a misa con la nobleza. Más pequeña, más humana, más real. Rafael estaba en la misa, en un banco delantero, de lado, y ella solo lo vio cuando se sentó y sus ojos recorrieron el espacio. Él no estaba allí como duque en visita oficial. Estaba allí como cualquier persona de la villa, con el abrigo de siempre, sin escolta, solo. Cuando el sacerdote pidió que la congregación se girara para saludar a los vecinos, Rafael se volvió y los ojos de ambos se encontraron por un momento antes de que cualquiera de los dos pudiera preparar una expresión. Él inclinó la cabeza con una pequeña sonrisa y ella correspondió. Y después ambos volvieron a mirar hacia el altar nuevamente con un segundo de diferencia, como si hubieran acordado no convertir aquello en algo más grande de lo que era, y al mismo tiempo ambos sabiendo que era exactamente más grande. Camino a casa después de la misa, con las hojas secas crujiendo bajo los zapatos en la acera de la villa, Inés caminó al lado de Antonella en silencio durante una calle entera antes de decir: «Sabes que él fue a misa por ti». Antonella miró hacia adelante. «Inés, hablo en serio. Puede haber ido a misa por cualquier razón». «Puede», concordó Inés. «Pero nunca va a misa cuando pasa por aquí. Ya se lo pregunté al padre». Antonella no respondió. Continuó caminando con los ojos en la acera de piedra, sintiendo un calor en el pecho que el frío de noviembre no conseguía alcanzar. «Mi querido público, necesito detenerme aquí un momento y hablar con ustedes de verdad. Antonella tiene el corazón lleno de un amor que crece con cada jueves, con cada mirada intercambiada en la plaza, con cada conversación que dura un poco más de lo que debería, y carga una mentira que pesa más con cada día que pasa. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Debería haberlo contado desde el principio, antes de dejar que el amor creciera así? ¿O entienden su miedo? ¿Entienden que una mujer que nunca fue amada por quien realmente era necesitaba estar segura antes de revelarse? ¿Qué Rafael, ese hombre que fue a misa por ella, que aprende el nombre de todo el mundo, que abrió los graneros durante la sequía, que espera el amor verdadero desde hace 38 años? ¿Merece saber la verdad? ¿O el amor que están haciendo entre ellos ya es una verdad suficiente, independientemente del nombre y del título? Díganme en los comentarios qué piensan. Tengo curiosidad por saber si perdonarían a Antonella o si sentirían el mismo dolor que Rafael sentirá cuando lo descubra. Y si esta historia está tocando el corazón de ustedes, dejen un like cariñoso. Cada like me dice que ustedes están aquí, del otro lado de la pantalla, sintiendo cada palabra junto conmigo. Ustedes son la razón por la que esta historia existe. Diciembre llegó con heladas que cubrían de blanco el suelo del huerto durante las madrugadas. En una noche de viento fuerte, que silbaba por las rendijas de la ventana del cuartito, Antonella encendió la vela sobre el pequeño escritorio que Inés había colocado en la habitación cuando notó que a ella le gustaba escribir, y se quedó mirando el papel en blanco por un tiempo. Después tomó la pluma y escribió. Aún no era una carta para Rafael. Era una carta para sí misma, un ejercicio de honestidad que nadie leería, donde puso todo lo que no conseguía decir en voz alta, que estaba enamorada, que tenía miedo, que la mentira comenzó con una buena intención, pero estaba convirtiéndose en una jaula, que cada día que pasaba sin contar hacía la confesión más difícil y la traición más grande. Cuando terminó de escribir, releyó dos veces, dobló el papel y lo colocó dentro del libro que estaba sobre la mesa de noche. Después se quedó mirando la vela durante mucho tiempo. Pensó en todo lo que perdería si él no entendía. La villa, el puesto, Inés, aquella vida pequeña y real que había encontrado. Pensó también en lo que ya estaba perdiendo con cada día que fingía ser quien no era completamente. Había una versión de sí misma que era genuina allí. Antonella sin el título era real. Sus gustos eran reales. Su forma de amar era real. Pero el nombre que escondía, el palacio que había dejado atrás, el patrimonio que volvería todo complicado, esas también eran partes de ella que Rafael no conocía. A la mañana siguiente, tomando café con Inés en la cocina calentada por la estufa, Antonella abrió la boca tres veces para comenzar la conversación que necesitaba tener con su amiga. Tres veces la cerró sin decir nada. Inés esperó con la paciencia de quien sabe que algunas palabras necesitan tiempo para salir. La cuarta vez, Antonella dijo, «Inés, hay algo que necesito contarte». Inés dejó la taza sobre la mesa. Los ojos marrones y atentos se encontraron con los de ella sobre la mesa. Y entonces la puerta de entrada golpeó con el viento. El gato de Inés entró corriendo asustado, derribando el frasco de azúcar del estante, y los siguientes 10 minutos fueron de recoger azúcar del suelo y calmar al gato, y el momento se fue como se va el agua entre los dedos. Aquella tarde, mientras regresaba de la fuente con el cántaro, Antonella se detuvo en medio de la calle con una decisión nueva y firme. Ya no podía esperar el momento perfecto, porque el momento perfecto no llegaría solo. La próxima vez que estuviera a solas con Rafael, sin prisa, sin interrupciones, se lo contaría. Todo. El palacio, el título, el plan, el miedo que había detrás del plan. Se quedó parada en la calle con el cántaro en el brazo y el viento frío golpeándole el rostro y sintió que esa decisión era la correcta con una claridad que no había sentido antes. Continuó caminando con pasos más ligeros. Aún no sabía que el destino tenía otros planes para aquella conversación. 2 días después, en una tarde de sábado, Rafael pasó por la villa fuera de la rutina de los jueves y llamó a la puerta de Inés pidiendo 2 pasteles para llevar a una cena. Inés fue a buscar a Antonella al huerto y los 3 se quedaron en la cocina durante casi 1 hora. Rafael sentado a la mesa mientras Inés envolvía los pasteles y Antonella preparaba té, conversando sobre la cosecha, sobre la helada de la semana anterior, sobre un músico ambulante que había pasado por la región tocando la viola en las plazas de las villas. Rafael era diferente dentro de una casa, más relajado, más amplio en los gestos, la risa llegando con más facilidad. Antonella preparó el té de espaldas a él y se quedó un momento así, de espaldas, mirando las tazas alineadas y pensando que nunca nadie la había hecho sentir tan simplemente bien solo por estar en el mismo espacio. Enero llegó y con él las festividades de Año Nuevo que la villa celebraba con una hoguera en la plaza y vino caliente servido en tazas de barro. Toda la comunidad estaba allí, niños corriendo entre los adultos, músicos tocando en un rincón, parejas bailando cerca de la hoguera. Rafael apareció con un amigo que Antonella no conocía, un hombre de la misma altura que él, de bigote oscuro y risa fácil, que fue presentado solo como Duarte. Los dos circularon por la fiesta, con la despreocupación de viejos amigos que no necesitan entretenerse mutuamente todo el tiempo. Antonella estaba con Inés, cerca del puesto de vino caliente, cuando Rafael pasó junto a ellas. Saludó a ambas con la calidez de siempre y siguió con Duarte hacia el otro lado de la plaza. Las dos se quedaron conversando con otras mujeres de la villa por un tiempo. Más tarde, necesitando un momento de aire, Antonella rodeó la hoguera y fue hasta el borde de la plaza, donde unos bancos de piedra quedaban bajo los árboles sin hojas. Se sentó en la oscuridad, lejos del ruido, con la taza de vino caliente entre las manos. Fue entonces cuando escuchó las voces del otro lado del muro bajo de piedra que separaba la plaza del callejón lateral. Rafael y Duarte. No pretendía escuchar, pero las voces llegaron claras en el frío de la noche antes de que tuviera tiempo de levantarse. «Ella es diferente de cualquier mujer que haya conocido», decía Rafael, y el tono era el de una conversación que ya llevaba ocurriendo desde hacía un tiempo. «¿Diferente cómo?», preguntó Duarte. «No actúa», dijo Rafael, y había una precisión en aquella palabra que eligió que quedó suspendida en el aire. «No intenta ser lo que imagina que quiero ver. Simplemente es ella». Breve silencio. «¿Estás seguro de que es eso?», dijo Duarte. «A veces uno ve lo que quiere ver». «No esta vez», dijo Rafael con una firmeza tranquila. «Pero lo que más me importa de una persona no es quién es cuando todo va bien. Es si es honesta cuando es difícil serlo». La siguiente frase de Duarte llegó clara y directa. «¿Y tú crees que ella es honesta?». Rafael tardó un segundo antes de responder, y ese segundo fue el más largo que Antonella había vivido en mucho tiempo. «Lo creo. No sé todo sobre ella. Guarda algunas cosas. Lo siento. Pero nunca sentí en ella la falsedad que siento en personas que esconden quiénes son por interés. La mentira tiene un olor específico, y ella no tiene ese olor». Pausa. «Lo que nunca soportaría», continuó él más bajo ahora, «sería descubrir que alguien a quien amé construyó algo conmigo sobre una mentira. Eso no podría perdonarlo. La deshonestidad intencional es la única cosa que lo rompe todo para mí». Antonella permaneció inmóvil en el banco de piedra, con la taza de vino caliente, enfriándose entre unos dedos que ya no sentían el frío. El ruido de la fiesta llegaba amortiguado desde la plaza, músicas y risas que parecían venir de otro mundo. Por dentro, todo quedó muy silencioso. Escuchó a los dos amigos alejarse por el callejón, las voces desapareciendo en la distancia, y se quedó sola con aquellas palabras que no habían sido dichas para ella, pero que habían llegado hasta ella con la precisión de una flecha. «La deshonestidad intencional es la única cosa que lo rompe todo». Cerró los ojos. La voz de Rafael estaba tranquila cuando dijo eso, sin rabia, sin drama. Era peor que la rabia. Era convicción. Febrero llegó frío y húmedo, con lluvias que duraban días enteros y transformaban el camino de tierra en la entrada de la villa en una extensión de barro rojo. La feria de los jueves fue cancelada durante 2 semanas, seguidas por las lluvias, y la villa se volvió más recogida, las personas pasando más tiempo dentro de casa, los encuentros ocurriendo en las cocinas en lugar de las aceras. Antonella e Inés pasaron esas semanas intensamente juntas, haciendo pasteles que vendían a las vecinas puerta por puerta con un paraguas, reparando el techo del cuartito del fondo que comenzó a gotear, y conversando durante horas con el calor de la estufa, calentándolas mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Fueron esas semanas de lluvia las que profundizaron la amistad de ambas más allá de lo que cualquier feria o rutina habría logrado. Inés contó cosas que no había contado antes, sobre el marido que murió joven en un accidente en el campo, sobre el hijo mayor que se fue a trabajar a la ciudad y rara vez escribía, sobre la hija que se casó bien pero lejos, sobre los años de criar a ambos sola vendiendo pasteles y remendando lo que necesitara ser remendado para llegar a fin de mes. Lo contó sin amargura, con la serenidad de quien ya hizo las paces con lo que la vida le trajo. Antonella escuchó con una atención que también era gratitud, porque cada historia de Inés enseñaba algo sobre resistencia que ningún libro del palacio había enseñado. En una tarde de lluvia fina, con ambas sentadas a la mesa de la cocina con tela y aguja, Inés dijo sin levantar los ojos de la costura: «Hace tiempo que cargas algo pesado». No era una acusación, era una constatación. Antonella continuó cosiendo un momento antes de responder. «Todo el mundo carga algo». «Es verdad», dijo Inés, «pero lo tuyo pesa diferente. Hay días en que te miro y parece que estás aquí y en otro lugar al mismo tiempo». Silencio. La aguja de Inés entraba y salía de la tela con una regularidad tranquila. Antonella dejó el bordado sobre el regazo y se quedó mirando las manos, que se estaban llenando de callos, que ahora eran más suyas que cuando eran suaves. Aquella noche, acostada en el colchón de paja, Antonella tomó la decisión más firme que había tomado desde que llegó a la villa. Se lo contaría primero a Inés. No porque hubiera cambiado de idea sobre contárselo antes a Rafael, sino porque necesitaba decirlo en voz alta a alguien de confianza antes de decírselo a él. Necesitaba escuchar sus propias palabras en el mundo real antes de entregárselas al hombre que lo cambiaría todo al escucharlas. Mañana por la mañana, antes del café, llamaría a Inés al cuartito y le contaría todo. Se durmió con esa decisión y despertó con ella intacta, lo que era lo bastante raro como para parecer una señal. Muy temprano, antes de que Inés encendiera la estufa, Antonella se levantó, fue hasta la puerta de la cocina y llamó a su amiga por su nombre con una voz firme. Inés salió de la habitación con el cabello suelto y los ojos todavía pesados de sueño, y cuando vio la expresión de Antonella se detuvo en el pasillo. «¿Qué pasa?» Antonella respiró. «Necesito contarte algo. Siéntate». Y en ese exacto momento, en el silencio de la mañana antes de que el día comenzara, llegó el sonido de pasos apresurados en la acera afuera, un golpe fuerte en la puerta de la calle, y la voz del niño del vecino avisando que la yegua de Inés se había escapado del corral y estaba en el camino principal. Los siguientes 40 minutos fueron de carrera, barro y una yegua terca que necesitó a 5 personas para ser capturada. Y cuando todo volvió al silencio, el momento se había ido una vez más. Marzo llegó y con él la primavera que transformó Santa Clara del Norte en una versión más viva de sí misma. Los árboles de la plaza brotaron de verde de un día para otro. Las flores silvestres cubrieron los bordes del camino de tierra. Y la feria de los jueves volvió con un movimiento mayor del que el invierno había permitido. Antonella sintió el cambio de estación en el cuerpo como una advertencia. Habían pasado 4 meses en la villa. 4 meses de una mentira bien intencionada que se había convertido en la base sobre la cual estaba construyendo algo demasiado real como para sostener una grieta. Rafael aparecía cada semana. Las conversaciones duraban cada vez más, y ella estaba enamorada de una forma que no tenía nombre adecuado en ningún idioma que conociera. El primer jueves de marzo, él se quedó en el puesto casi media hora. El movimiento estaba tranquilo aquella mañana, y Perpetua se aseguró de alejarse estratégicamente hacia el puesto de la florista, fingiendo necesitar flores con una urgencia que nunca había mostrado antes. Rafael apoyó los codos sobre el borde de la tabla de madera y habló sobre un viaje que haría a la ciudad principal la semana siguiente para firmar documentos de una cesión de tierras que beneficiaría a familias de agricultores de la región. Habló de eso sin orgullo, como quien relata una tarea necesaria. Antonella escuchó e hizo preguntas reales, no preguntas de cortesía, y él respondió con una atención que reconocía la diferencia. Cuando él se fue aquella mañana, se detuvo después de 2 pasos y se giró. «¿Puedo preguntarte algo?» Ella asintió. «¿Por qué viniste aquí?» La mirada era directa, sin malicia, con aquella curiosidad honesta que era una de las cosas que más la desarmaban de él. Antonella tardó un segundo de más antes de responder. Necesitaba empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conociera. Él se quedó mirándola por un momento, como si pesara las palabras, y luego asintió lentamente. «Entiendo eso mejor de lo que imaginas». Se dio la vuelta y se fue, y ella se quedó con aquella frase resonando dentro del pecho el resto del día. Aquella tarde, de regreso en casa, Antonella escribió otra carta para sí misma. Esta vez era diferente de las anteriores. No era un ejercicio de honestidad. Era el borrador de una confesión real, dirigida a Rafael, con todas las palabras que necesitaría decir. Escribió y reescribió, tachó y comenzó de nuevo. Y al final tenía tres páginas densas que explicaban quién era, por qué había hecho lo que hizo, lo que sentía y lo que temía. Releyó una última vez, dobló cuidadosamente y guardó dentro del forro del abrigo que colgaba detrás de la puerta. No era una carta para enviar todavía, era una carta para tener el valor de decir en voz alta lo que estaba escrito en ella. La primavera trajo también lo que Antonella más temía. Un grupo de nobles de paso por la región se detuvo en la villa para descansar los caballos una tarde de viernes. Eran tres hombres con criados y equipaje, usando blasones que ella reconoció a simple vista, familias que frecuentaban los mismos círculos del Ducado de Sevilla. Los vio desde la ventana de la casa de Inés antes de que llegaran a la plaza y retrocedió instintivamente hacia el interior, con el corazón acelerado. Permaneció en el cuartito del fondo durante 2 horas enteras, mientras Inés iba y venía de la cocina con una expresión que no preguntaba nada, pero ofrecía protección. Los nobles se fueron antes de la cena, sin llegar jamás al callejón donde estaba la casa. Pero la advertencia había sido dada. El tiempo se estaba acabando. La primera vez que Rafael y Antonella caminaron juntos fue una tarde de domingo sin planificación previa. Él la encontró saliendo sola de misa. Inés se había quedado en casa con una tos leve y ofreció acompañarla de regreso porque el camino coincidía con la dirección que él seguía. Caminaron por la calle principal de la villa, con los tejados brillando después de la lluvia de la mañana y los charcos reflejando el cielo azul que había vuelto por la tarde. Ninguno de los dos apresuró el paso. Ninguno de los dos propuso atajos. Hablaron sobre la infancia durante aquella caminata, algo que nunca habían abordado directamente antes. Rafael habló sobre crecer en un gran ducado donde todos esperaban de ti una versión específica de ti mismo, sobre el peso de ser el hijo único de un duque, con planes elaborados para el futuro del apellido familiar. Habló sin amargura, con esa perspectiva de quien ya digirió las cosas difíciles y conserva de ellas solo el aprendizaje. Antonella escuchó y reconoció cada sentimiento sin poder decir que lo reconocía. Habló de su propia infancia en términos vagos pero verdaderos, la presión de las expectativas familiares, la sensación de que la vida tenía un guión escrito por otras personas que se esperaba que ella siguiera sin cuestionar. «¿Lo cuestionaste?», preguntó él mirando al frente mientras caminaban. «Demasiado tarde para algunas cosas», dijo ella, «y lo suficientemente temprano para otras». Él asintió como quien recibe una respuesta que ya esperaba. Llegaron al callejón de Inés antes de que cualquiera de los dos quisiera llegar, y se quedaron parados en la entrada por un momento con la conversación todavía suspendida entre ellos. «El jueves», dijo él, más como promesa que como despedida. «El jueves», confirmó ella, y cuando entró y cerró la puerta verde de madera detrás de sí, se quedó parada en el pasillo oscuro, con la espalda apoyada en la puerta, durante un largo momento, escuchando los pasos de él alejándose por la acera de piedra. Inés estaba en la cocina con un té de jengibre para la tos y una sonrisa que no tenía nada de enferma. «¿Cómo estuvo la misa?», preguntó con una inocencia completamente fabricada. «Edificante», respondió Antonella, y las dos estallaron en una risa simultánea que llenó la cocina pequeña y cálida. Fue el tipo de risa que alivia, que libera, que dice que la vida tiene suficientes momentos de ligereza para soportar los momentos pesados. Antonella se sentó a la mesa y por primera vez en meses sintió que la felicidad y la culpa podían existir al mismo tiempo dentro del mismo pecho, sin que una destruyera a la otra, al menos por aquella tarde. En las semanas siguientes, los miércoles se convirtieron en el día en que Rafael pasaba por la villa de regreso de algún compromiso y de manera inevitable se detenía. Ya no solo en la feria, se detenía en la casa de Inés, que lo recibía con té y pasteles, con la naturalidad de quien recibe a un vecino de toda la vida. Se sentaban a la mesa de la cocina o en el porche del fondo cuando el clima lo permitía, y conversaban con esa facilidad rara que solo existe cuando dos personas reconocen en el otro algo que reconocen en sí mismas. Antonella cuidaba cuidadosamente los límites de lo que revelaba, pero lo que revelaba siempre era verdadero. Un miércoles de abril, Rafael llegó a la casa de Inés más temprano de lo habitual, antes del almuerzo, con un libro en la mano que había mencionado semanas antes y que finalmente había encontrado en una librería de la ciudad durante el viaje que hizo. Era un volumen viejo con la cubierta de cuero gastada, lleno de anotaciones en los márgenes dejadas por lectores anteriores. Llamó a la puerta y cuando Antonella abrió, le extendió el libro sin más explicación. «Te gustará más que a mí», dijo él. Ella miró el libro, después a él, y algo dentro de su pecho se apretó de una manera que ya no tenía nada de ligera. Inés preparó el almuerzo y los tres comieron juntos en la mesa de la cocina con el libro abierto entre los platos, porque Antonella abrió en una página con una anotación especialmente curiosa y no consiguió cerrarlo. Rafael leyó la anotación en voz alta con un tono ligeramente dramático que hizo reír a Inés y que Antonella se cubriera la boca con la mano. Era una tarde común de una forma que solo las tardes más extraordinarias consiguen ser. Cuando Rafael se fue después del café, Antonella se quedó mirando el libro sobre la mesa durante mucho tiempo. Después fue al cuartito, tomó la carta que guardaba en el forro del abrigo y la releyó. Ya era hora. La carta estaba lista desde hacía semanas. Las palabras eran las correctas. La intención era honesta. Sabía dónde estaría Rafael aquella tarde. Había mencionado que pasaría por el huerto en el límite norte de la villa para revisar una cerca con el agricultor encargado. Era un lugar tranquilo, lejos del movimiento de la plaza, el tipo de lugar donde una conversación difícil podría ocurrir sin espectadores. Antonella dobló la carta. La colocó en el bolsillo del delantal. Le dijo a Inés que saldría un momento y caminó por el camino de tierra en dirección al huerto con pasos que no vacilaron. Encontró a Rafael en la entrada del huerto conversando con el viejo agricultor Benedito. Esperó a distancia, con la carta en el bolsillo y el corazón en un ritmo que no era de reposo. Cuando Benedito se despidió y se fue con los pasos lentos de quien tiene más de 70 años y cada uno de ellos vivido en el campo, Rafael se giró y la vio allí. Caminó hacia ella con ese paso tranquilo que tenía, y cuando llegó cerca dijo apenas, «Estaba esperando que aparecieras». La frase desarmó completamente el guión que ella había preparado. «Necesitaba decirte algo», comenzó ella, con la mano en el bolsillo del delantal tocando el papel doblado. Él se quedó en silencio y esperó. Ella respiró. Y entonces escucharon pasos apresurados en el camino. Era el joven asistente de Rafael, el mismo de meses atrás en la feria, corriendo con una expresión de urgencia que no necesitaba palabras para anticipar problemas. «Vuestra Excelencia», llegó un mensajero del ducado. «Asunto urgente con los registros de tierras. Es necesario regresar hoy mismo». Rafael cerró los ojos por un segundo. Luego los abrió y miró a Antonella con una expresión que mezclaba disculpa y promesa. «El jueves», dijo él. Ella sacó la mano del bolsillo sin la carta. «El jueves», respondió, y se quedó parada en la entrada del huerto, viendo el polvo del camino que el caballo de él levantó al partir, con el papel doblado quemándole en el bolsillo del delantal. El jueves siguiente amaneció con un sol fuerte e inesperado para abril, de ese tipo que engaña, porque la temperatura aún es baja, pero la luz promete calor. La plaza estaba llena desde temprano, la feria movida, todos los puestos ocupados. Antonella llegó con la cesta de los pasteles y montó todo con la rutina de siempre. Saludó a Perpetua, hizo un gesto al señor Afonso, colocó los pasteles sobre la tabla. Por dentro, la decisión estaba tomada de una forma diferente a las otras veces. No era la decisión ansiosa que se deshacía ante la primera interrupción. Era una claridad fría y madura que venía de quién sabe que ya no hay más tiempo para aplazar. El movimiento de la mañana fue intenso. Antonella vendía, envolvía, cobraba, sonreía y mantenía un ojo en la entrada de la plaza. Rafael llegó cerca de las 10 como de costumbre, esta vez solo, sin el asistente, sin prisa visible. Saludó a quienes encontró en el camino y fue directo al puesto de los pasteles con una determinación que no era habitual y que ella notó. Cuando llegó, no pidió el pastel de naranja. Se quedó mirándola por un segundo con aquella expresión seria que aparecía raramente. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió ella. «Yo también». Fue en ese momento cuando un ruido diferente cortó la plaza. No era el murmullo que anunciaba a Rafael. Era otro tipo de agitación, más tensa, más formal. Cuatro caballos entraron por la calle principal en formación, con criados de librea oscura y un blasón que Antonella reconoció antes siquiera de procesar lo que significaba ver aquel escudo allí. El blasón del Ducado de Sevilla. El corazón se detuvo por un segundo completo y luego se disparó. Los jinetes se detuvieron en la entrada de la plaza y el mayor de los cuatro descendió con la solemnidad de alguien cumpliendo una misión oficial. Miró alrededor de la plaza con los ojos recorriendo los rostros uno por uno y los ojos se detuvieron en ella. El consejero Monteiro, el mayor de los cinco que la presionaban en el palacio, atravesó la plaza en dirección al puesto de los pasteles con pasos medidos que parecían durar una eternidad. La plaza fue quedando en silencio a medida que avanzaba, ese tipo de silencio que se instala cuando todos perciben que algo importante está ocurriendo sin entender todavía qué. Antonella permaneció de pie detrás de la tabla de madera sin moverse, sin huir, porque las piernas no obedecerían de todos modos, y porque algo dentro de ella sabía que el momento había llegado de la única forma que ella no había elegido. Rafael estaba a su lado, quieto, observando a aquel hombre acercarse con una expresión que intentaba leer la situación. El consejero Monteiro se detuvo a 2 metros del puesto, miró a Antonella con una mezcla de alivio y reproche que ella conocía desde niña, y dijo con una voz cargada de décadas de protocolo, lo suficientemente clara como para que media plaza la oyera, «Vuestra Excelencia Duquesa Antonella de Sevilla, en nombre de los consejeros del Ducado, vengo a solicitar su regreso inmediato. Su ausencia está comprometiendo la administración de las tierras y no puede prolongarse». La plaza quedó en silencio absoluto. Perpetua se quedó inmóvil con la mano sobre el frasco de especias. El señor Afonso dejó caer el queso que estaba envolviendo. Inés, que había llegado minutos antes con una cesta extra, quedó parada a 6 metros de distancia, con los ojos abiertos de par en par. Rafael no dijo nada de inmediato. Permaneció quieto al lado del puesto de los pasteles, con los ojos puestos en Antonella, y ella vio en el rostro de él el momento exacto en que las piezas encajaron. No era la sorpresa de alguien que no sospechaba nada, era la confirmación de algo que una parte de él había sentido, pero se había negado a concluir sin pruebas. Y era también otra cosa, esa cosa específica y devastadora que aparece en el rostro de alguien cuando percibe que fue engañado por quien más confiaba. Aún no era rabia. Antes de la rabia, algo mucho más profundo. Un dolor limpio y directo que llegó a los ojos antes de llegar al resto. Antonella dio un paso al frente saliendo de detrás de la tabla. «Rafael», la voz salió más baja de lo que pretendía. «Necesitaba explicártelo». Él la miró durante un largo segundo, y en ese segundo pasaron todas las conversaciones, todas las tardes en la cocina de Inés, todos los domingos en misa, todos los pasteles de naranja con cardamomo, todos los momentos en que ella estuvo a punto de contar y eligió no hacerlo. Vio todo eso pasar por el rostro de él, como alguien que hojea un álbum de recuerdos y percibe que algunas fotos fueron acomodadas a propósito. Se giró sin decir palabra y caminó hacia el caballo que el asistente sostenía en la entrada de la plaza. Inés corrió hacia Antonella antes de que ella saliera del lugar donde estaba parada. Colocó las manos en ambos brazos de su amiga y la miró de frente con esos ojos que ahora lo sabían todo sin necesidad de haber escuchado nada. No había rabia en aquella mirada. Había dolor también, el dolor de quien fue excluido de una verdad que merecía conocer, pero había también una comprensión inmediata que sólo el amor verdadero entre dos personas es capaz de ofrecer sin que sea pedido. Ve tras él, dijo Inés. Antonella miró hacia la entrada de la plaza donde Rafael montaba el caballo. No va a querer escuchar ahora. No, concordó Inés, pero va a querer saber que lo intentaste. Antonella atravesó la plaza con toda la plaza mirando. Llegó a la entrada cuando Rafael ya estaba montado. Rafael. Él detuvo el caballo, pero no descendió. No se giró de inmediato. Cuando lo hizo, el rostro estaba cerrado con esa compostura de quien está sosteniendo demasiadas cosas debajo de una superficie que todavía se mantiene firme. Iba a contártelo, dijo ella, de pie en la acera con el fuerte sol de abril en el rostro. Fui al huerto ayer para eso. Tenía la carta en el bolsillo. Él la miró durante un momento que no tenía tamaño definido. Una duquesa, dijo finalmente, con una voz baja que aún no era rabia, era asombro. Giró el caballo y se fue por el camino sin mirar atrás. Y Antonella se quedó parada en la entrada de la villa, viendo el polvo asentarse sobre el camino vacío. Los días que siguieron fueron los más largos que Antonella vivió desde la muerte de Juan. Regresó al palacio con el consejero Monteiro, como era esperado, despidiéndose de Inés en una escena que ninguna de las dos consiguió enfrentar sin lágrimas. Inés la abrazó en el pasillo de la pequeña casa con aquel olor a vainilla y canela que Antonella sabía que jamás olvidaría, y dijo al oído con la voz quebrada: «Fuiste la cosa más inesperada que ocurrió en esta cocina en 50 años». Antonella volvió al palacio de Sevilla con la pequeña maleta de cuero gastado que había llevado meses antes. Las mismas ropas sencillas y un corazón completamente distinto del que había salido. En el palacio los consejeros la recibieron con la cautela de quienes no saben muy bien qué encontraron de regreso. Ella cumplió los protocolos necesarios, firmó lo que debía ser firmado, recibió los informes de meses de administración durante su ausencia, pero por la noche, sola en la gran habitación con el techo pintado y las cortinas de terciopelo, miraba el techo y pensaba en los grillos del huerto de Inés y en la pequeña campana de la iglesia de Santa Clara del Norte. Y pensaba en Rafael, en el rostro de él en la plaza, en la forma en que su nombre, el nombre verdadero, sonó extraño en la boca del consejero Monteiro en aquel contexto, como si perteneciera a otra mujer. Pasaron 8 días. Antonella cumplió su rutina en el palacio con una disciplina que los consejeros interpretaron como un regreso a la normalidad, y que era en realidad la disciplina de quien está sosteniendo todo unido mientras espera saber si todavía existe algo que sostener. En la mañana del 9º día se sentó en el gran escritorio de la oficina, el mismo donde había tomado la decisión de huir meses antes, y escribió: no el borrador esta vez, no el ejercicio de honestidad. La carta real, dirigida a Rafael de Montclair, la más larga y honesta que había escrito en toda su vida. Comenzó desde el principio, el matrimonio arreglado a los 18 años con un hombre que no eligió, los 13 años de una unión respetuosa sin amor, los 2 años de luto que también eran luto por una vida que nunca fue suya, los consejeros y los pretendientes con ese brillo calculador que ella reconocía desde lejos. La idea que surgió una noche, con una vela encendida como la única forma que encontró, de saber si existía alguien que la vería sin el oro delante. La llegada a Santa Clara del Norte, con una pequeña maleta y ningún plan, más allá de empezar de nuevo en algún lugar donde fuera solo Antonella. Inés y la cocina con olor a vainilla, la feria de los jueves, el pastel de naranja con cardamomo. Escribió sobre las veces que intentó contar. El joven con la carpeta de documentos, el huerto y el mensajero urgente, la carta que quedó en el bolsillo del delantal durante aquella conversación que nunca ocurrió. Escribió sobre la noche de la fiesta de Año Nuevo y lo que escuchó sin querer del otro lado del muro, las palabras de él sobre la deshonestidad, y cómo esas palabras la paralizaron completamente porque eran exactamente lo que temía y al mismo tiempo exactamente lo que la hacía amarlo aún más. Escribió que sabía que no tenía derecho a pedir perdón, que entendía si él no conseguía ofrecérselo, que lo que sentía por él era la primera cosa completamente real que había sentido por un hombre en toda su vida adulta. En la última página, escribió la frase que permaneció más tiempo sobre el papel antes de ser escrita, que si él nunca quería verla de nuevo, lo entendería, que llevaría a Santa Clara del Norte dentro del pecho para siempre, a Inés, la feria, la cocina, los grillos del huerto, que llevaría especialmente lo que aprendió siendo solo Antonella, sin el título, sin el palacio, sin el oro que todo el mundo veía antes de verla a ella, que ese aprendizaje era el regalo más valioso que alguien le había dado jamás, y ese alguien era él, incluso sin saber que lo estaba dando. Dobló las tres hojas cuidadosamente, selló con cera sin blasón y envió con el mensajero más confiable del palacio, con instrucciones de entregar solamente en manos de Rafael de Moncler. Después fue al jardín. No para contemplar ni para llorar. Fue a trabajar. Llamó a dos jardineros y pasó la tarde de rodillas en la tierra húmeda del cantero de rosas que quedaba en el rincón sur del jardín, plantando nuevas plantas que habían llegado de una granja de la región. Los jardineros la miraron al principio con la expresión de quienes no saben muy bien cómo reaccionar ante una duquesa de rodillas en la tierra a su lado, y después, cuando ella hizo una broma sobre la terquedad de las raíces de las rosas, se relajaron y comenzaron a trabajar juntos con la naturalidad que ella transmitía. Era la misma Antonella de la feria, la misma que aprendía el nombre de todo el mundo, la misma que se había encontrado a sí misma en Santa Clara del Norte. Tres días después, al comienzo de la tarde, uno de los criados llamó a la puerta de la oficina donde ella trabajaba, con los informes, y dijo que había un visitante en el portón principal, sin anuncio previo, sin carta, que había pedido que informaran solamente el nombre. Antonella levantó los ojos de los papeles. El criado dijo el nombre, y ella quedó inmóvil por un segundo, que tenía el tamaño de todo lo que los meses anteriores contenían. Después dejó la pluma. Se levantó y fue al jardín, porque era donde estaba cuando la felicidad la encontraba, y quería estar en el lugar correcto cuando él llegara. Rafael entró al jardín sin anunciar su propia presencia. El criado abrió el portón lateral y lo dejó pasar solo por el camino de piedra entre los rosales recién podados. El final de la tarde doraba el jardín entero con aquella luz tibia de abril que hacía que todo pareciera más silencioso de lo que realmente era. Y entonces la vio. Antonella estaba arrodillada en la tierra oscura del cantero sur, con las mangas dobladas hasta los codos y los dedos cubiertos de tierra húmeda, mientras reía de algo que el viejo jardinero decía a su lado. No era la risa educada de la duquesa de Sevilla, era la misma risa ligera que él había escuchado en la cocina de Inés mientras ella se quemaba los dedos intentando sacar un molde caliente del horno. La misma mirada atenta de la mujer que recordaba el nombre de cada persona de la feria. La misma mujer. Rafael se detuvo en medio del camino de piedra y simplemente se quedó observando. Porque por primera vez desde que dejó Santa Clara del Norte, el dolor y la nostalgia existieron juntos dentro de él, sin luchar uno contra el otro. Antonella sintió antes de ver, como si alguna parte de ella hubiera aprendido el peso exacto de la presencia de él en el mundo. Levantó los ojos lentamente y lo encontró de pie entre los rosales. La sonrisa desapareció. El jardinero miró de uno a otro, murmuró alguna excusa sobre ir a buscar herramientas y desapareció discretamente por el corredor lateral del jardín. Quedaron solos. El viento atravesó los rosales todavía pequeños y movió algunos mechones sueltos del cabello de ella. Antonella se levantó lentamente, limpiándose las manos en el delantal claro que llevaba sobre el vestido, pero la tierra permaneció en los dedos, y Rafael percibió eso de inmediato. Ella seguía siendo ella. Durante algunos segundos ninguno de los dos habló, porque había demasiadas cosas entre ellos: la feria de los jueves, el pastel de naranja con cardamomo, las noches en la cocina de Inés, la misa, la mentira, la plaza en silencio, la forma en que él se fue sin mirar atrás. Rafael se acercó lentamente hasta detenerse lo suficientemente cerca para sentir el suave perfume de rosas y tierra mojada que venía de ella. «Leí tu carta», dijo finalmente. Antonella contuvo la respiración sin darse cuenta. «La leí una vez con rabia». La voz de él salió baja. «La segunda vez te extrañé». Desvió los ojos por un instante, como si admitir eso todavía doliera. La tercera, me di cuenta de que durante todo este tiempo nunca estuve enamorado de la duquesa de Sevilla. Volvió los ojos hacia ella. Me enamoré de la mujer que reía en la cocina de Inés con harina en el rostro. Los ojos de Antonella se llenaron de lágrimas de inmediato. Intentó decir algo, pero la emoción le trabó la voz antes de las palabras. Rafael dio un paso más. «Me lastimaste», dijo con honestidad. «Pero lo peor de aquellos días no fue descubrir quién eras». La voz falló por primera vez. Fue creer que tal vez nunca volvería a escucharte reír. Eso rompió algo dentro de ella. Antonella llevó una mano a la boca, intentando contener el llanto que subió de golpe, pero Rafael sujetó delicadamente su muñeca antes de que lograra esconder el rostro. Y fue en ese toque que ambos perdieron la última distancia que todavía existía. Ella lloraba silenciosamente ahora, y Rafael se acercó despacio, como un hombre que tuvo demasiado miedo de perder algo precioso como para cometer cualquier movimiento brusco. «Mírame», dijo en voz baja. Ella lo miró, y en aquel instante Rafael comprendió que amaría a esa mujer en cualquier lugar del mundo, en una feria, en un palacio, con oro o sin oro, porque ninguna de esas cosas tenía relación con lo que realmente importaba. Primero, apoyó la frente en la de ella. Después cerró los ojos. «Cásate conmigo», susurró. Antonella soltó una pequeña risa entre lágrimas, esa risa temblorosa de quien pasó meses sosteniendo el corazón con ambas manos para que no se rompiera por completo. «Sí», respondió. Rafael besó a Antonella como un hombre que finalmente había encontrado el lugar al que estuvo regresando toda la vida sin saberlo. Y ella sostuvo el rostro de él entre las manos sucias de tierra, sin importarle nada más en el mundo. El jardín desapareció. El palacio desapareció. El título desapareció. Existían solamente ellos dos. Y por primera vez en la vida de Antonella de Sevilla, alguien la besaba sin ver oro antes de verla a ella. Los años que siguieron fueron gentiles con ellos de una forma silenciosa y rara, como si la vida finalmente hubiera decidido devolverle a Antonella todo aquello que le había negado durante tanto tiempo. Se casaron en junio en la pequeña iglesia de Santa Clara del Norte, exactamente como ella había soñado. Inés hizo los pasteles de la boda con sus propias manos y lloró más que la novia durante toda la ceremonia, secándose las lágrimas en el delantal entre una hornada y otra. La plaza de la villa fue iluminada con faroles colgados entre los árboles. Los músicos tocaron hasta después de la medianoche, e incluso los consejeros más rígidos del ducado terminaron sonriendo al darse cuenta de que por primera vez veían a la duquesa de Sevilla verdaderamente feliz. Rafael llevó al palacio la misma sencillez firme con la que atravesaba la feria de los jueves. Los empleados se sorprendieron al principio al ver al nuevo duque caminando por las cocinas para robar pedazos de los pasteles de Inés todavía calientes, o pasando tardes enteras conversando con jardineros sobre los rosales del jardín sur. Antonella, por su parte, nunca volvió a ser la mujer silenciosa y distante que observaba la ciudad por la ventana de la habitación como quien mira su propia vida desde afuera. El palacio seguía siendo grandioso, pero ahora era un hogar, y entonces ocurrió algo que Antonella ya había dejado de esperar de la vida. Durante 13 años de matrimonio con Juan, ningún hijo llegó. Los médicos incluso llegaron a decir discretamente que tal vez nunca llegaría. Con el tiempo, dejó de sufrir por eso. Algunos dolores cansan incluso al corazón más insistente. Pero en el primer año de matrimonio con Rafael, en una mañana de octubre parecida a aquella en la que todo comenzó, Antonella entró en la cocina sosteniendo las manos contra el pecho y los ojos llenos de lágrimas de una manera que hizo que Inés soltara la cuchara de inmediato. «¿Antonella?», preguntó asustada. Ella intentó hablar dos veces antes de conseguirlo. «Creo que voy a ser madre». Inés comenzó a llorar antes incluso de que terminara la frase. Rafael lo supo aquella misma tarde. Antonella lo encontró en el jardín sur, arrodillado en la tierra intentando salvar un rosal que insistía en crecer torcido a pesar de todos los cuidados. Cuando se lo contó, él quedó completamente inmóvil durante un segundo entero, como si el mundo se hubiera detenido para reorganizar algo dentro de él. Después, se levantó lentamente, sostuvo el rostro de ella entre las manos y apoyó la frente en la suya sin conseguir decir absolutamente nada. Porque algunos hombres pasan la vida entera esperando un milagro sin saber que tiene ese nombre. El niño nació al final del verano siguiente, fuerte, saludable, con los ojos oscuros del padre y la expresión seria de la madre cuando observaba el mundo a su alrededor. Lo llamaron Gabriel, porque Rafael decía que después de todo lo que habían vivido, aquel niño solo podía haber sido enviado por el cielo. Y Antonella comprendió algo aquella noche mientras acunaba a su hijo en brazos cerca de la ventana abierta de la habitación. El amor verdadero no llegó temprano para ella, pero llegó completo. A veces la vida tarda porque está preparando raíces lo suficientemente profundas para sostener algo que florecerá para siempre. Y en las noches tranquilas del Palacio de Sevilla, cuando el viento atravesaba los jardines, trayendo el perfume de las rosas del cantero sur, Antonella todavía pensaba en la pequeña cocina de Inés, en el olor a canela, en la feria de los jueves, y en la mujer que un día huyó de su propio nombre para descubrir quién era realmente. Al final, descubrió más que eso. Descubrió que existen amores capaces de reconocernos incluso cuando estamos escondidos del mundo entero. Querida familia del canal Cuentos del Corazón, si llegaste hasta aquí, si te quedaste del principio al final de esta historia, necesito que sepas que me hace muy feliz. Elegiste quedarte. Elegiste sentir, elegiste creer durante el tiempo de esta narrativa que el amor verdadero existe y que vale la pena esperarlo, vale la pena luchar por él, vale incluso equivocarse por él. Antonella podría haberse rendido, podría haber aceptado al primer duque Ferreira que apareció en la sala del palacio con sus documentos y su sonrisa calculadora. Podría haber vivido una vida entera cómoda y vacía, confundiendo seguridad con felicidad, pero eligió el camino más difícil, el de la honestidad, aunque fuera tarde, aunque fuera doloroso. Y fue exactamente ese valor, el valor de ser quien uno es incluso cuando cuesta caro, lo que le trajo el amor que merecía. Tal vez estés viendo este video en una tarde cualquiera, con el té en la mano, extrañando algo que no sabes bien cómo nombrar. Tal vez ya amaste y perdiste. Tal vez llevas mucho tiempo esperando algo que parece no llegar. Tal vez piensas que ya pasó el momento, que la vida ya no guarda más sorpresas de esas que hacen que el corazón se acelere. A ti, que piensas así, te digo con todo el amor que existe en estas palabras, no pasó. Antonella tenía 42 años y tierra en las manos cuando el amor de su vida entró por el portón lateral del jardín. Gracias por existir. Gracias por cada comentario, cada like, cada vez que compartieron una historia de este canal con alguien que necesitaba escucharla. Ustedes no son solo público, son la razón por la cual las historias existen. Son los ojos que hacen que la narrativa cobre vida, los corazones que hacen que el drama importe, las manos que aplauden y dicen, «Continúa, vale la pena, no te detengas. Si esta historia te tocó, deja un like con cariño. Si conoces a alguien que necesita creer en el amor hoy, comparte sin dudar. Y si todavía no formas parte de nuestra familia, suscríbete, porque aún hay muchas historias esperando ser contadas y queremos que estés aquí para cada una de ellas. Con todo el amor, familia Cuentos del Corazón, fin.